Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Buenas urnas, buenas boletas, bonitas encuestas o cualquiera que sea el instrumento de medición de la voluntad popular que lo tenga usted distorsionado
en este recochino momentito.
¿Escribiste esos intros?
No, se me ocurren así justo.
Güey, qué genio. Perdón, Michelle.
¿Yo qué? Yo iba a decir, o el llanto o la carcajada en la que se encuentre usted en este momento.
Dejen de llorar. Adivinen de qué va a ser este derecho remix.
De las pinches elecciones y la cruda electoral que tenemos.
Cruda electoral, la verdad, fuerte, estuvo fuerte, pero estuvo bueno. Creo yo que ya nos merecíamos así una sacudida de país, ¿cómo no?
Pues sí. Entonces, pues quédense para la recomendiza que no existió, ¿va? Los te quiero mucho, Derecho Remixers.
Y bueno, pues quédense en esto que es...
Derecho
Remix.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Ixchel Cisneros Soltero y Martín Parra. Derecho Remix.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix... Que está en esta ocasión normalito.
Común.
Tranquilo.
No, en términos de su alineación está normalito. Ya escucharon la voz de Martín, ya escucharon la risa y también la voz de Ixchel Cisneros.
Hello.
Y su servidor, Miguel Pulido. Y pues nada, en términos de alineación es un episodio como cualquier otro, pero no lo es en términos de análisis. Porque... estamos grabando hoy lunes 3 de junio, después de una jornada electoral copiosa, masiva, abundante, extraordinaria, titipuchalera, como se le dice también, cuantiosa, porque hubo un chingo de gente votando, entre otras cosas porque eran las elecciones en las que más cargos estábamos determinando en la historia de nuestra democracia, estábamos votando absolutamente por todo. Estamos votando hasta por jefe de manzana.
Jefe de manzana.
¿Quién? Sí, sí, el administrador de tus...
El administrador de condominios. Sí, exacto. Se eligieron ayer la presidencia de la República y los poderes federales, es decir, las senadurías y las diputaciones, el Congreso. Se eligieron, corríjame, 9 gubernaturas, 8 incluida la de la Ciudad de México. Además de un montón de alcaldías, entre ellas las de las dos ciudades más grandes del país después de la Ciudad de México, que son Guadalajara y Monterrey. Y bueno, también la alcaldía de Puebla, que es una de las ciudades más grandes del país. Y se elegía un montón de congresos locales también. ¿Y qué más?
Y pues ya no, ¿o qué? Bueno, aquí, por ejemplo, pues igual, Congreso Local.
Sí, está mal usado el verbo, la conjugación que dices, se elegía, se eligió. Porque sí, se elegía es como si hubiera una reiteración de acciones, ¿no? Se elegía.
Se elegía una y otra vez.
Una y otra vez, no. Hablen, no bien, hablen bien, ténganle respeto al idioma. Bueno, entonces, esos fueron los cargos que estuvieron a disposición de los contendientes.
¿Dijiste jefatura de gobierno?
Sí.
Sí, esos fueron los cargos que estuvieron a elecciones de los contendientes. Y entonces nos hemos dado a la tarea de venir a decir una bola de imprudencias, porque es lo que todo el mundo hace en el análisis posterior.
No mames.
Es decir, una bola de ocurrencias a decir lo que se les ocurre. Por si estaba usted debajo de una piedra y no se enteró,
ayer
la doctora Claudia Sheinbaum arrasó.
Arrasando.
Masacró a Xóchitl Gálvez. Sí, arrasando. Le pegó una guamisa.
No manches.
Histórica. No pudo ni meter las manos. Si hubiera sido bots, le hubiera dado en el primer round, en el primer golpe, un knockout.
Un bikey.
Porque le ganó por una diferencia 2-1. A reserva de que se confirmen los datos finales.
La tendencia.
Claudia Sheinbaum tendrá por el orden del 60% de los votos y Xóchitl Gálvez difícilmente superará 30% de los votos. Difícilmente lo hará.
Sí.
Es posible, si nos vamos a los rangos más altos de Claudia Sheinbaum y más bajos de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum podría arañar el 60.5 y Xóchitl Gálvez podría descender hasta el 28 punto y cachito. Es decir, 31 puntos porcentuales de diferencia.
No mames.
Sería más la diferencia que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez que los votos que tuvo Xóchitl Gálvez. O sea, eso en términos electorales es demasiado.
Pero además no le alcanza ni con Máynez, ¿no? O sea, sumando todos los votos de Máynez que les estuvieron jodi jodi, que nosotros juntos y la alianza y la madre, ni así les alcanza.
No, la mayoría del país no votó. votó por ti, Claudia. I don't know.
Y así de, sí. Híjole, siento que ahora sí tengo otros ahora datos. Sí. Y lo que está más cañón es que Claudia Sheinbaum, por lo menos hasta donde vamos, tiene casi 6 millones de votos más que Andrés Manuel López Obrador en las elecciones pasadas. Que habían sido esas elecciones arrasadoras, donde todo el mundo, bueno, le dieron mucha credibilidad a él porque muchas personas habían votado por él. Incluso antes de esto, el mío también, incluso antes de esto también le justo le achacaban a Claudia que no iba a tener esa misma legitimidad, que cómo iba a lidiar con un país polarizado sin tener esa legitimidad. Y toma la Barbón, que tiene che legitimidad que ahí te cuento.
A ver, se han dado bien nerviosito, la neta.
¿Sí?
O sea, es que la verdad...
Empate.
No. O sea, es que la verdad, o sea... Yo creo que también es algo para... Bueno, me he llevado esta reflexión el fin de semana. Las 12 putas horas que he estado pensando en esto.
De las cuales 8 estuve dormido.
Pues llevo unas 3 horas pensando en esto.
Oye, no, yo me dormí a las 3 de la mañana y a las 6 ya andaba en pie. Sí, estaba yo también muy...
Yo también ando con una pinche cruda electoral muy cabrona. ¿Sí? O sea, viendo... O sea, es que la verdad, reitero, a dónde iba es como de... Yo sí sentía... Que todo mi círculo, por lo menos, no del trabajo como tal, pero el círculo cercano, pues sí estaba como muy fuerte apoyando a Xóchitl, ¿no? O sea, uh-huh. Y decía, no, o sea, realmente decía, no, se va a acabar, estamos todos unidos. Y pues sí notaba ahí como una, obviamente, llamémosle cámara de eco del lugar en donde me muevo, ¿no? Sí. De las estructuras, pues vivo en la del Valle, qué chingado.
No, bueno,
pues,
sí.
En la Roma. O sea, y mis papás en la...
Pero en la Roma votan Morena.
En la Roma sí.
Esta última no.
En la Condesa, no sé.
En la Roma, en la izquierda. La Roma Norte, esa zona de la Roma Norte que se junta con la Condesa, uh-huh. Pues ya ni vota a nadie porque son puros pinches gringos en Airbnb.
Bueno, sí, yo me tuve que trasladar, ¿no? Uno lo tenemos que trasladar para...
Habría que hacer un simulacro de voto para ver por quién votarían todos los gringos esos que andan ahí deambulando descalzos en la Roma Condesa.
Ayer estaba viendo que era así, decía, eres extranjero, estamos impuestos. Haciendo un ejercicio, no sé qué vota aquí, pero ya no vi el resultado.
Estaría bueno saber.
Sí.
Como estos ejercicios de... O sea, yo creo que sí es muy bueno porque... O sea, lo que dices de dos sería muy interesante como también ver como pues cuál es su perspectiva, ¿no? Yo nunca he hablado con una persona extranjera que viva acá, que tenga una opinión politizada. Casi siempre es así como de, ah, fucking drink y no sé qué y bla, bla, bla. Siempre se la pega.
Siempre
los
bares, Martín. Siempre los bares.
Mañana nos vemos en los chilaquiles.
De Pyramids. Y ya llega Martín todos los sábados a Teotihuacán y ya lo saludan los guías. ¿Qué onda, Martín? ¿Otra vez?
¿Qué pasó? Sí, papi, ya cáele con la mochada.
Te traje otro grupo.
Oye, lo otro que está así tremendísimo también es que Xóchitl no alcanzó los votos ni siquiera que tuvieron Mid y Anaya juntos en la elección pasada, ¿no? Entonces, la cosa es que había mucha esperanza en justo esta cámara de eco que dice Martín. Yo también tengo mucha familia panista, y en una época de mi vida trabajé en la revista Quién y me sigo llevando con esas personas. Y mi Instagram se llenaba así de, vamos a sacarlos del poder, vamos todos a votar. Y en la mañana muy las enérgico. Casillas llenas así de las lomas, ¿no? Y dices como, madre santísima. A mí la verdad, honestamente me daba, yo sabía que Claudio iba a ganar. No pensé que por tanto, pero sí sabía que iba a ganar. Eso no, bueno, incluso yo no voté por ella, pero ya les había platicado aquí que yo hice este ejercicio de votar por personas desaparecidas en lo federal, porque además tampoco iba a votar por personajes impresentables como Sandra Cuevas o como García Harfuch, etcétera. Entonces también preferí votar por personas desaparecidas, pero en la Ciudad de México sí voté por Clara Brugada porque ahí me daba miedo que ganara Taboada, honestamente. O sea, que perdiéramos la Ciudad de México en la parte, pues sí, con la parte más panista y cero progresista y súper conservadora, sí. Que significa abusado, alguien, sí. Como Taboada.
Taboada de Habsburgo. A ver, sí. Vamos a entrarle al análisis. Empecemos primero sobre lo que estaba en juego en la boleta. Uh-huh. Porque yo creo que hay un fenómeno que era... ¿quién es Claudia Sheinbaum? Es decir, ¿es continuidad o no de Andrés Manuel? ¿Es un alfil de Andrés Manuel? ¿Es la delfina de Andrés Manuel? ¿Solamente uh-huh. es una extensión del proyecto político de Andrés Manuel? ¿O es un personaje político con méritos, trayectoria, ideas y poder popular propio? Yo uh-huh. creo que ahí hay una primera reflexión. Y la segunda es, ¿Qué era lo que postulaba a Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República? Diría la canción, el amasijo de cuerdas y tendones. Uh-huh. Porque la verdad es que esa mezcla, ese bodrio, ese capirotada, ese revoltijo de opciones electorales, PRI, PAN y PRD. Uh-huh. Lo de PRD decir es mucho decir que
en paz descanse.
Que era algo que ofertara, pero bueno, nada, le daba minutos en tiempo aire, le daba prerrogativas, o sea, dinero, sí, claro, del partido, uh-huh, político, uh-huh, que no es poca cosa. Muchos partidos en realidad existen porque te ofrecen eso, ¿no? O sea, te llevan, te dan más tiempo aire, te dan más recursos y te dan más visibilidad y te dan otras alternativas. Pero me parece que esa era la segunda cosa. ¿Quién era Xóchitl Gálvez como personaje político? En realidad era alguien que su liderazgo la hacía conseguir que esa triada estuviera junta, o esa triada no logró encontrar una candidatura pertinente y a lo más que pudo aspirar fue a una representante, no a una líder.
Porque, ¿no?, además no representaba muchos de los intereses de esa clase política y, uh-huh, y sobre todo también de esa clase empresarial, que tiene mucho que ver con, pues sí, un sector de la población, no solo que tiene mucho dinero, sino que tiene muchas ideas mucho más pegadas al catolicismo, mucho alejadas a los derechos de las mujeres, o sea, la comunidad LGBTIQ+, y Xóchitl lo hizo evidente todo el tiempo, que no iba a echar para atrás esos derechos, al final siendo ella, porque yo honestamente creo que ella sí lo creía, pero no representaba esos intereses, ajá, ¿no? Estaba representando a los otros intereses conservadores, y entonces no se identificaban ni unos ni los otros. Uh-huh. Entonces salieron a votar quienes tenían esta esperanza de quitar a Morena, porque eso era la esperanza que tenían, pero al final no les alcanza, porque también, honestamente, son muchas más las personas en este país que viven en pobreza, que ganan menos de 10,000 pesos, que son la gente que salió a votar por Claudia. No solamente, porque también ya vimos que por Claudia salió a votar de todas las edades, ¿no? Desde 18 años hasta más de 60 años salieron a votar por Claudia, pero sí hay una cargada, por ejemplo, en la parte socioeconómica, que es mucho más de los que ganan menos de 50,000 pesos, ¿no? Que los que ganan más, o los, quienes son empresarios, o quienes son los...
Ahí empatan, ¿no? Quienes más dinero ganan, quienes ganan, uh-huh, más de 50,000 pesos, uh-huh, prácticamente es un empate, por el orden de los 40%, uh-huh, 44 por ahí, y en el de empleadores y empresarios gana un poquito Xóchitl, ¿no? 41, uh-huh, a 39. Pero técnicamente eso es un empate, porque además son encuestas, perdón, no sabemos los grados de precisión que puedan tener. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta que es una segmentación de grupos, sí, uh-huh, en todo lo que se ha medido, en absolutamente todo lo que se ha medido, gana Claudia Sheinbaum, sí, a Xóchitl Gálvez.
Sí.
En lo único en donde hay un cercano empate es en quienes ganan más de 50,000 pesos, pero empate, ojo. Sí.
O sea, 44 no es... de Xóchitl y 50% que votó por Claudia Sheinbaum.
O sea, peor, le, uh-huh, gana. Y en el de empresarios y empleadores, ahí es en donde gana Xóchitl por dos puntitos, ¿no?
41 y 39.
Por dos míseros puntitos que, para cómo, sí, están las cosas, bien se los podría regalar a Claudia Sheinbaum, ¿no?
Eso, sí, no, para, sí, como están ahorita, le dicen.
Bueno, parece, esos dos míseros puntitos en el PRD están babeando por
ahí. No, bueno, sí.
Quisiera, no, bueno, pobrecillo.
Quisiera tener dos puntitos más antes de esa parte.
Oye, y en este caso también, uh-huh, Máynez y Movimiento Ciudadano, por lo menos en lo federal, porque también ya nos podemos ir a casos específicos de Jalisco y de Nuevo León, pues sí, el gran ganador, ¿no? De nadie lo conoce en este país, a tener entre 9 y 11 puntos de votación.
Es muchísimo.
Que es muchísimo, o sea, son muchísimas personas, ¿no? O sea, uh-huh, sí, y hay incluso en esta misma, es una nota del país que se las vamos a poner en la recomendiza, donde justo hacen toda la división de quién votó por quién. Hay una, o sea, una muy específica de los que no votan, o sea, como menores de 18 años, sí había una cargada bien importante para votar por Máynez, ¿no? O sea, el 22%, mucho más que el de Xóchitl, que era 16%, hubiera votado por Máynez. El 66%, perdón, el 66% de haber podido votar, hubiera votado por Movimiento Ciudadano. O sea, es un montón de banda que a la que convenció, digamos, y que en este momento pues les va a servir para una cosechita política que seguramente van a ir trabajando de aquí hasta los próximos 6 años.
A ver, ahí están las tres cosas. ¿Claudia Sheinbaum tiene poder político propio, sí o no? ¿Qué rol juega el poder y la figura simbólica del presidente, del actual presidente de la República, Xóchitl Gálvez, que sí, que no representaba de esa alianza tan folclórica y heterodoxa como era PRI, PAN y PRD, y a qué está apostando Movimiento Ciudadano con una candidatura que de manera muy específica y contundente le habló a los jóvenes. Tres ejes ahí para ver qué estuvo en la boleta el domingo. ¿Tú qué opinas, Martín?
Yo, en primer lugar, no era consciente como de la decisión que estaba a punto de tomar hasta que tuve enfrente las boletas. O sea, me puse nervioso como si fuera un examen. O sea, porque realmente como que cayeron en mí todos estos análisis y todas estas como... no sé cómo explicarlo, como estos miedos más que una esperanza, por así decirlo, de lo que estaba pasando. Entonces intentaron armando todo. O sea, yo creo que, en primer lugar, lo que tú decías de Claudia Sheinbaum, yo creo que representa el que siga continuando el oficialismo. O sea, que hay una continuación de este proyecto llamado 4T, y ahora con su mayoría absoluta que ya tienen, ya van a tener todas estas bases para su plan C, ¿no? Que decían de las reformas electorales y lo que sea que vaya
a venir. Eso es lo que da miedo.
Eso es lo que a mí me da miedo. Y también me representaba, hasta cierto punto, pues me acordé de la militarización, de la previsión preventiva y oficiosa. Entonces venían como a mí como todas estas reflexiones respecto como de lo que implicaba, pues, ganar, ¿no? Bueno, lo que implicaba, sí, darle mi voto a Claudia Sheinbaum o lo que sea, ¿no? Por otro lado, analizando un poquito mi decisión con Xóchitl, pues la verdad... Yo sí creo que no representa a las personas que quisiese representar la oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque no es congruente su figura en un lugar, y dos, porque esa oposición se me hace que no es el México real, ¿no? No es el México real, el que estamos viviendo, es un país que ha sido marginado por décadas, que es un país que sufre mucha pobreza, pero no es ignorante en ningún aspecto. En la mayoría del país hay muchísima pobreza, pero yo no le alinearía como de a pobreza es igual a ignorancia. Y que muchas veces los han calificado la oposición a lo largo de 6 años de huevones, nada más porque reciben apoyos sociales. Entonces, sí representa un sexenio de insultos, no un sexenio de propuestas o de oposición o de propuestas reales, directas, con bases, y simplemente se ha dedicado a atacar.
Pero además,
que no vea ese México como que tiene serios problemas de desigualdad, ¿no?
Y que justo yo lo que más me he puesto a reflexionar en estas horas, como dices, es que no hay un diálogo real. O sea, no estamos entendiendo, y muchas personas que ahorita están muy enojadas tampoco están dispuestas a entablar un diálogo e ir más allá y pensar el por qué todas esas personas votaron por Andrés Manuel en un momento y ahora vuelven a votar por Claudia y van a seguir apoyando eso y apoyan la militarización, que nos lo decía acá Estefanía la vez que vino, ¿no? O sea, no estamos entablando esos diálogos y solo estamos queriendo imponer desde nuestros espacios lo que creemos que está bien o que está mal. A mí también me da miedo muchos temas, ¿no? Pero yo sí creo que fue una cachetada con guante blanco, o por lo menos un cubetazo de agua, para que muchas personas en este país se den cuenta en el país en el que viven, ¿no? O sea, que la neta no son estos espacios y estas cajas de eco en las cuales todos quisiéramos ir a Bale en Semana Santa. Sí, todos quisiéramos, no a todos nos alcanza.
No, hace mucho frío, yo me la paso re mal en las esquías. No, esquiar me da, porque además soy artrítico reumatoide, entonces las siente las bien, pero las reumas, no, hombre, se siente bien gacho. Pero bueno, y como sea, dos de mis exparejas eran grandes fans del esquí y del snowboarding, entonces terminé yendo a esquiar y hacer snowboarding en repetidas ocasiones a sufrir de mi riuma y me dolía mi rodillita así bien gacho. De viejito la voy a pasar re mal. Ya lo vi venir.
Pero puedes estar en una cabaña con un chocolatito.
Ese es el mejor plan. Es el
siendo visitado por 3 fantasmas.
Exactamente, como en la película de The Shining.
¿De qué?
El Resplandor.
Ah, también, no, yo hablaba de los fantasmas de Scrooge, ¿no?
De las
Navidades pasadas, Félix.
Bueno, pero a ver, yo creo que hay un montón de cosas subyacentes a lo que pasó electoralmente, ¿no? Hay una parte en donde A mí me parece que las estrategias estaban muy cantadas. O sea, es clarísimo que Morena tenía la estrategia de defender el legado del presidente y aprovechar la popularidad del presidente. Sí. Es lo que hacen tradicionalmente los oficialismos. No veo que haya nada de indebido. Yo creo que este país... Nada raro. Este país ha llegado a extremos ridículos. Paradójicamente, algunos de ellos derivados de las reformas electorales cuando Andrés Manuel hizo su berrinche en el 2006, que pusieron extraordinarias restricciones y porque ellos se quejaban de que cuando el presidente hablaba, entonces estaba cargando los dados y no sé cuál. En una elección que se perdió por 0.56%, que eran menos de, si mal no estoy, menos de 600 mil votos, tiene sentido que uno diga, bueno, el presidente estuvo hable y hable y hable, pues eso cargó los dados. Pero si te ganan por 30 puntos, no hay intervención, por más que sea diaria, desde la mañanera, etcétera, que consiga 30 puntos porcentuales de diferencia. Lo que sí hay, creo yo, es un diálogo político de Morena, por lo menos de simbólicamente, del presidente, con grupos que han estado olvidados y lejos de la, ¿no? Lejos del interés de una clase política y de una élite. La estrategia era esa, era aprovechar eso, y por eso hablaban del segundo piso de la, ¿no? De la 4T. El segundo piso de la 4T. Y además me parece que es una estrategia en términos electorales extraordinaria, porque yo pienso en Veracruz, en donde la gente tiene una distancia cultural y política con Rocío Nale. No es de ahí, no se hizo ahí, fue a dar ahí, fue a vivir ahí.
Porque... Ay, yo pensé que Veracruz lo iban a perder, por ejemplo.
Sí, y
después de todo lo mal que lo hizo Cuauhtémoc.
Es de Cuitláhuac. Digo, Cuitláhuac. A uno le quemaron las patas y al otro no, no me los mezcles.
Cuauhtémoc Blanco,
pero sí. Cuauhtémoc Blanco. Pero hace un gobierno desastroso Cuitláhuac García, probablemente... tan mal gobernador como lo fue Duarte.
Incluso acaba de salir hace poco una investigación que utilizaba el mismo sistema que utilizaba Duarte para chingarse la lana de corrupción.
No lo dudes, o sea, es un desastre de gobierno con una candidata que no tiene cercanía política ni cultural con las personas, pero lo que estaba en la boleta no era Rocío Nale, era sigamos el proyecto de Andrés Manuel, etcétera, y eso alineó a la presidencia de la República, a las gobernaturas, a los congresos y a los candidatos a cualquier puesto de elección local. Y eso me parece que en términos plebiscitarios, de decir queremos sí o no seguir con este modelo, como estrategia electoral es muy atrevida, porque si te va mal, te los chingas a todos.
Sí.
O sea, porque entonces no importa tanto el mérito local, sino por andar hablando del que, ¿no? Trasladando tu capital político al otro espacio, pierdes, pero le salió bien. O sea, bueno, con el periódico de lunes todo el mundo va a los pronósticos, ¿no? Todo el mundo le atina, cabrón. O sea, todo el mundo es entrenador.
Le salió re bien, sí.
Le salió re bien. Yo creo que, por otra parte, la estrategia de la oposición se veía cantada como desastre. No puedes ir con los negativos que tiene el PRI, con los negativos tan altos, pero sobre todo inamovibles. O sea, tienen unos negativos que ya no están sujetos a negociación. La gente no está dispuesta a perdonarle al PRI como institución esos negativos. Ojo, sí a los priistas que se salen.
Sí.
Porque
sí,
la violencia es contra la institución. Entonces tienes los negativos del PRI y tienes después la nula aportación en términos de capacidad real de movilización popular del PRD. No es nada, no nada. Te aporta nada, no mueve nada. Y el PAN, yo creo que es un partido que todavía tiene posibilidades de reinventarse, dependiendo en dónde. Este PAN, yo no lo veo. Está moribundo, pero todavía respira.
Pero más, incluso en esta misma nota que platicábamos, el 83% que votó por el PAN en las elecciones del 2021 volvieron a votar por Xóchitl. Y en el caso del PRI y del PRD no fue así, no fue tan abrumante, porque como dices, ya están buscando en otros espacios.
Sí, ya. Y la gente que alcanzó a votar en su momento por Peña Nieto, por ejemplo, o sea, que regresó, ¿no? Lo que le llaman... los switchers, que cambian de un partido al otro, elección por elección, pues decidieron regresar en su momento al PRI, pero los negativos ya nunca van a ir ahí. Y sobre todo muchos de los negativos del PRI se consolidaron en su momento históricamente en el PAN. O sea, el PAN construyó una base de voto antipriista durísimo, al que le están pidiendo que vaya y vote por el PRI. Me parece un desastre.
Y el PRD también. Es que así se construyó.
O sea, de las raíces de donde viene el PRD, que ahorita ya lo vamos a despedir próximamente, me parece súper incongruente ver al PRD con el PAN y con el PRI.
No,
o sea, no tienen sentido. O sea, Es que esta segunda derrota que tiene la oposición les sirva para recular, reconstruirse y ser más inteligentes. O sea, utilizaron una tácticas tan chafas como meterle miedo al pueblo, ¿no? Pensando que son súper estúpidos, ¿no? Y decir, ah, te quitarán tu casa, es atea, son comunistas. Vamos a hacer Venezuela. No. Era lamentable, sí, ¿no? Sí. Seguirán otros 6 años con este mismo discurso.
Que yo todavía hoy escuché el vamos a hacer Nicaragua. Sí.
Los recursos electoreros de esa campaña eran un desastre. Pero luego hay algo que creo que es interesante para un poco también ir entendiendo qué pasa como en el mapa electoral. Y ahorita vamos a las cosas ya más en lo local, en los distintos estados. Pero el sistema de partidos tripartita, como lo conocimos durante casi 20 años, piensen poco más del 90 a más o menos el 2012, o sea, no son pocos años, buscaba tener un equilibrio en un partido pragmático, que era el PRI, una coalición de partidos de izquierda, que eran en su momento Convergencia, Movimiento Ciudadano después, PRD y el PT, ¿no? Era una coalición de izquierdas y un voto de derecha bastante estable, que era el del PAN. Eso ya no existe. O sea, se pulverizó el sistema de partidos, pero se pulverizó también el sistema de espectros. O sea, no hay espectros en este momento. Y lo que hay, y eso tendremos que ver qué significa, tampoco es una nueva estructura con la disciplina institucional que en su momento tuvo el PRI. O sea, quien crea que la hegemonía electoral de Morena es lo mismo que el PRI que nos gobernó por 71 años, no entiende absolutamente nada. Porque si algo caracteriza a Morena, es su noción de movimiento. Y en tanto movimiento, es bastante más desestructurado y mucho menos institucional que lo que fue el PRI en sus mejores años de disciplina y de rigor y de estructura. Yo aquí creo que lo que se viene no lo conocemos. Será suficiente la legitimidad de Claudia Sheinbaum con los votos, que son un chingo, que yo creo que tendría que tener un ascendente sobre todos los grupos, para decirles: yo arrastré a todos, yo traje a todos a este triunfo, todos me obedecen. Porque si se le desbalaga esa estructura que electoralmente es hegemónica, pero no institucionalmente, esas dos hegemonías son distintas. No es lo mismo que un movimiento, todos articulados, vayan y ganen cosas, a que esas personas obedezcan la disciplina de un partido.
Total.
O sea, no obedecen la disciplina de Mario Delgado, para empezar, ¿no? O sea, recordemos que no fue Mario Delgado el que logró la transición en las candidaturas de manera ordenada, sino la intervención del propio presidente. Entonces, esa cosa, haber pulverizado a los partidos y estar a disposición de esta alianza electorera que es Morena, a mí sí me genera por lo menos curiosidad de en qué diablos nos vamos a convertir.
Y también, o sea, sí hay que poner sobre la mesa, pues, que hay que seguir echando el ojo, ¿no? O sea, esto no significa que ya, o sea, incluso las críticas van a continuar, ¿no? Porque eso también luego es una crítica hacia las personas que nos consideramos de izquierda, que es como, nos vamos a convertir en Nicaragua y entonces tú te callaste y votaste por ellos, que en mi caso no fue el caso, por lo menos en lo federal, pero aún así, o sea, el que solo estén viendo las elecciones como un todo y que ahí se acaba, ¿no? O sea, para unos se les acabó el mundo anoche, y para otros les pareció lo mejor que les ha pasado en la vida. Unos están llorando y otros están empedando. Y la neta es que...
extasiales.
Exacto. Y la neta es que no. O sea, es solo el inicio de un montón de cosas. Hay un montón de dudas, un montón de alianzas. ¿Cómo van a avanzar? Ahorita, por ejemplo, con lo del plan C, si el presidente, como ahora la Cámara va a cambiar cuando todavía está Andrés Manuel en el poder.
Tiene un mesecito.
Exacto. Si ahí va a aplicar Andrés Manuel el plan C, incluso para no manchar, ¿no?, el nombre de Claudia con algo como eso, todo eso está sobre la mesa. Entonces no podemos ni decir nos vamos a poner a llorar, o por lo menos no es mi postura, pero tampoco ya todo está ganado. Como además sí nos pasó un poco con Andrés Manuel, ¿no? Que era como, por fin derrotamos a la, llegó la izquierda al poder, bla, bla, bla.
No les voy a fallar.
Tómala, ¿no? Sí, y nos dieron, porque además estábamos inmovilizados, porque estábamos pensando solo en el triunfo. Entonces no nos puede volver a pasar eso, no solo desde la sociedad civil organizada, sino incluso de la no organizada. Somos personas que estamos viviendo en este país y tenemos que ver por el bienestar de todas y de todos. La cosa acá es que yo no veo que haya una disposición de un grupo de personas para dialogar con todas estas personas que votaron por Claudia y por un montón de diputados, senadores, alcaldes, etcétera, en todo el país, para entablar un diálogo y poder avanzar hacia un país en colectivo. Entonces, sí creo que ahorita me da un poco de risa cuando dicen que está muy polarizado, ¿no?, el país. Pues estará muy polarizado en tu, o sea, cuando tú sales de tu caja de eco, ajá, y platicas con alguien, pero me queda claro que por lo menos todos estos millones de personas se pusieron de acuerdo para salir a votar por alguien como Morena, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensemos el por qué y dialoguemos desde ahí, no nada más otra vez volver a hacer, a ver, nosotros te vamos a decir qué sí se hace, qué está bien, qué no está bien. Tenemos muchos años trabajando desde la sociedad civil organizada. Pues sí tenemos, pero pues la neta tampoco ha funcionado tan chido. Entonces veamos cómo podemos construir desde ahí, desde la crítica, o sea, la soberbia que tienen
justo
muchos partidos políticos, pero también muchos integrantes de la sociedad civil organizada. Y qué hablar de opinadores ayer en los medios de comunicación. O sea, es lamentable, ¿no? O sea, es lamentable. Sí. Y eso de, pues, me voy a ir del país, pues vete, compa. O sea, la neta, tú sí tienes la lana para irte, pues ni pedo. Nosotros los que sí nos quedamos vamos a ver qué, cómo podemos dialogar desde estos espacios.
Que vengan cada fin de semana nada más. En su avión privado. No, y justo con lo que estás diciendo, a mí, por ejemplo, me da muchísimo miedo como que la banda no entiende que la división de poderes es necesaria, urgente y necesaria. Uh-huh. Entonces, qué peligroso es que Morena tenga la mayoría
tiene mayoría calificada
del Congreso, ¿no? Y a ver, ¿quién le dio la peligrosa mayoría calificada al Congreso de Morena? Uh-huh. La gente del pueblo, los que votaron, obviamente, pero también fue la soberbia de estas instituciones y de estos grupos y de esta oposición. O sea, no le hablaron no están hablando de una realidad de este país.
Sí, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Venga. Ahorita a más análisis en esto que es
Derecho
Remix Electoral.
¿Te apasiona el universo?
¿Quieres saber más de astronomía y sus recientes noticias?
Yo soy Jorge.
Yo soy Diego.
Te esperamos en Tras los Fotones,
un podcast de astronomía en el que hablamos sobre lo que conocemos e ignoramos del cosmos.
Regresamos a este Derecho Remix electoral, electorero...
Electrolit.
¡Ah, me lo robaste!
Así, postelectoral, no sé ya.
Es la crudota.
La resaca electoral.
Electrolit, contrátanos, ya te tenemos la publicidad para esta cruda electrolita.
Si vieras cómo te consumo.
Sí, sí, sí. Porque, pues, estábamos platicando justo de cómo vamos a avanzar y qué sigue, ¿no? Después de todo esto. O sea, estaba viendo yo ahorita el PREP acá en Sonora y sí veo, o sea, también en Sonora ganó Claudia Sheinbaum. El único estado donde no gana Claudia Sheinbaum es en Aguascalientes. Incluso gana en estados como Guanajuato, San Luis Potosí,
¿no? En Guanajuato por 140 mil votos, que no es cualquier cosa.
Exacto, nada. Pero sí veo que hay espacios como Sonora que está bastante dividido, o sea, como divididos los ayuntamientos, ¿no? O sea, la capital la recupera el PAN, la pierde Morena. Entonces, a mí eso no me viene mal. O sea, incluso creo que el que la gente haya hecho en algunos espacios, que además esto es de proximidad, ¿no? En tu municipio diferenciado. Creo que tendríamos ya que analizar cada uno de los casos, pero no me viene mal que haya este tipo de diferencias. Y lo otro que no me viene para nada mal, y lo estaba platicando hace rato Citlali Hernández conmigo, que ya la conocen por acá, ha estado y la queremos mucho.
Saludos.
Una defensora de derechos humanos. El que tantas personas, hombres y mujeres, pero principalmente hombres, hayan votado por una mujer para presidenta, la neta. O sea, el romper con esa madre que nos enseñaron toda la vida de que una mujer no puede estar en el poder, está cabrón.
Oye, dato curioso, la mayoría de los votos que obtuvo Maynes fueron de mujeres. O sea, candidato hombre, en su proporción individual de votos, tuvo más mujeres votaron por él que hombres votaron por él. Evidentemente, en el caso de Xochitl, debe estar dividido. Yo intuyo que debe estar dividido, y en el de Claudia Sheinbaum también debe tener algún grado de proporción equilibrada. Yo creo, Ixchel, que esas diferencias localizadas por regiones, o sea, ¿Qué se votó para uno y para otro? No necesariamente son voto dividido. O sea, no es que votaron para la presidencia municipal PAN y para la presidencia Claudia. Es que seguramente si tú ves los votos de Claudia en esos municipios, también son a la baja y los votos de la coalición opositora serán a la alza. Uh-huh. O sea, en realidad son pequeños espacios
donde
de votación poder. Preferencia diferenciada. Yo... A ver, creo que lo que es interesante de lo que estamos viviendo es, y habrá que interpretarlo pronto, es qué significa la democracia. Porque se ha insistido por años cosas como, aunque sea por un voto, pero el que gana, ganó. Y entonces cuando la derecha está chingando con la minúscula diferencia con la que había ganado Felipe Calderón, era suficiente para imponer un proyecto político sin diálogo. Esa soberbia con la que se comportó la derecha panista tiene un efecto de vuelta. Porque ahora les van a decir, si ustedes nos impusieron un proyecto cuando ambos candidatos estuvieron por el orden del 35%, 35 me puede estar fallando la memoria, 35.80 y tantos Felipe Calderón y 35.30 y tantos Andrés Manuel López Obrador. O sea, ni siquiera ninguno de los dos proyectos era suficientemente mayoritario. Uh-huh. Fue una elección que se fue prácticamente a tercios. En esa elección, Roberto Madrazo debe haber tenido por el orden del 20% de los votos, porque además era un piso bajísimo para el PRI. Uh-huh. Y no quería, y el PAN no quería negociar nada con nadie. Uh-huh. Y impusieron cosas, ¿no? Como la militarización y un chingo de otras cosas, con su insípida mayoría.
Sí.
Hoy ellos son minoría, pero además son una minoría realmente reducida frente a un proyecto que les puede presentar el mismo argumento. El que ganó, ganó y tiene el derecho de imponerle a los demás un proyecto político que está respaldado por las urnas y por el respaldo popular. Nunca escondieron que querían plan C, que querían hacer un desastre siempre con los órganos dijeron. Autónomos, uh-huh. reforma electoral, siempre lo pinche dijeron. O sea, advertidas estábamos, sí. ¿no? De lo que querían. Y a eso le dimos no solo la presidencia de la República, sino además la mayoría calificada en el Congreso. Ahora, si ellos no pasan lo que prometieron, entonces olvídense de qué opino yo, qué opinan ustedes. Si ellos no pasan lo que prometieron, están traicionando al electorado al que le presentaron una plataforma.
Claro.
Le presentaron una plataforma al electorado, les dieron el voto. Yo sí voté por Claudia, lo digo con todas sus letras, con mucha angustia y pesar, porque no es una candidata que me inspire, pero me parecía lo mejor que estaba en mi boleta, ¿no? A mí, y en algún momento dudé si por Jorge, quizá porque lo conozco, no sé. Pero la verdad es que yo sí creo que independientemente de nuestras posturas, tenemos que revisar qué significan los proyectos políticos sujetos al escrutinio de las, ¿no? de las masas de votación y qué pasa cuando eligen algo. Porque esa es, esa es la circunstancia en la que estamos. Yo entiendo que Martín dice, bueno, yo prefiero la división de poderes. Pues sí, pero no hubo la intención de tener un voto diferenciado, ¿no? Sí. No hubo la intención de construirles un equilibrio. Hubo la intención de darles un respaldo a un proyecto político que a mí me parece que va a ser un desastre si lo avanzan en sus términos, pero pues que ahí estaba.
No, claro, y o sea, concuerdo completamente contigo. O sea, hay una responsabilidad de tú darle un voto a un plan que estaba, como tú lo dices, cantadísimo desde hace mucho tiempo y que ya sabíamos que este proyecto siempre lo pintaron como transeccional. Transeccional, ¿sí?
Transeccional.
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 Transeccional. Entonces, a lo que voy es como de, justo lo que yo pensaba es como de, ok, ya sé que esto van a, no sé si llamarle mayoritar a todos los demás. O a todos los demás partidos, pero a mí se me hace muy importante que estas dos cosas, que yo también voté por Claudia, que tuve enfrente, es como, ok, voy a enfrentarme a varios monstruos, y entre uno de ellos es a la militarización, ¿no? Entonces, yo sí siento como que para mí es un borrón y cuenta nueva, no por la cuestión de, ay, no, ya se borra todo lo que hace Andrés Manuel, no, ok, ya por fin se está dando todo el piso común que tú pedías o que pedía la 4T. Entonces, hay herramientas y hay discursos que ya no van a ser válidos. Hay nuevas formas de hacer, de formar nuevas dialécticas o nuevos discursos para poder enfrentarnos a lo que sea que venga, bueno o malo. Y sí siento yo una responsabilidad muy grande, y hasta cierto punto siento como tal vez es porque es unas horas después, ¿no? Pero sí siente como de, okay, ahora siento que hay más chamba que hacer. O sea, casi quiero llevar un diario de, okay, yo percibí esto, yo percibí aquello, de qué manera poder apoyar a esta bandita de la sociedad civil que siempre está al pie del cañón y en las trincheras, y de qué forma nosotros podemos hacer algo porque a través de nuestra forma de entender o de platicar de la política, pues podamos llegar a lugares tal vez donde no llegamos, como tal vez los tíos panistas, ¿no? Que tenemos ahí varios, pero sí me pongo a pensar como de, okay, la llamada oposición tiene esa misma voluntad de sentarse a hablar, esos poderes que...
Es un poco lo que dice Ixchel, ¿no? Uh-huh. O sea, los perdedores están en una postura de no diálogo.
Exacto.
Y eso está muy raro, ¿no?
29 millones de votos fue la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel.
No, como 29 millones
de votos.
No,
espérate. Sí.
No. Si esas elecciones han de haber tenido, cuando mucho, 40 y tantos millones de votos.
Entonces no sé a qué se refiere esta cifra.
A ver, ¿qué estás leyendo? Ajá. Calderón tuvo 15 millones de votos y Andrés Manuel tuve 14.750. Ajá. Y entonces Andrés Manuel tuvo 35.3 y Calderón 35.89.
Pero eso significa 29
millones. No.
Bueno, lo acabo de sacar.
No he visto.
Entre los dos sumaron 29 millones.
Ah, en lugar de ponerle más de...
Entre los dos sumaron 29 millones. La diferencia de votos...
Ahorita te voy a decir.
En votos, no sé, pero sí me acuerdo que era el punto 50 y tantos%. Y mira, no andaba yo tan mal. Ahí está, no va a haber error, garrafal. 35.8 y 35.3. No estaba
243
yo tan mal. 243 mil votos. Nariz. No eran nada. ¿Y cuánto tuvo Roberto Madrazo? 22, yo dije
20%. Ahí está.
Y yo me acuerdo que este era el drama, porque Patty Mercado tuvo 2.7% y un sector de la izquierda decían que el abstencionismo al que llamó el EZLN con la otra más el 2.7 de Patty hubieran sido la diferencia entre Andrés Manuel y Felipe Calderón. Pero mira, por ejemplo, esos datos son súper interesantes. En la elección anterior, Cuauhtémoc Cárdenas había tenido por el orden del 15%, 15-16%. Y Andrés Manuel en la siguiente elección tiene 35% de los votos. Eso te muestra que el electorado mexicano no sigue necesariamente a las instituciones. Es un poco lo que trataba de explicar. Porque si Roberto Madrazo tiene 22% y estoy seguro que La Bastida tuvo 35 y Fox 41, entonces el PAN puede bajar de 41 a 35 con Calderón, ¿no? Pero el PRI pierde demasiados votos entre La Bastida y Roberto Madrazo. 19% es muchísimo. Sí. Es decir, no se consolidan los electorados siguiendo a los institutos que ofertan políticamente, ¿no? A los partidos políticos, para decirles de manera más sencilla. Y eso es súper interesante, y eso es a lo que me refiero. Morena hoy, por estrategia electoral, puso su principal activo, que es el presidente de la República, en la boleta, o por lo menos en la estrategia electoral. Pero eso no significa que ese conglomerado va a subsistir unido a las siguientes elecciones. Y eso va a ser muy interesante para ver. O sea, sí es inédito, porque pulverizamos la estructura político-electoral, va a desaparecer el PRD, el PAN se va a quedar en un cascajo muy raro.
No, el PRI, segundo lugar se lo están peleando el Verde y Movimiento Ciudadano y el PRI, ahorita están ahí en ver quién es la segunda fuerza política. O sea, el Verde neta segunda fuerza política. Sí, estuvimos a punto de acabar con él y después...
Y, o sea, unos criminales electorales como segunda fuerza política sin ninguna base electoral propia, sino que consiguen sus votos en función de las alianzas con las que están. Son el único partido que puede decir que en este país que ha puesto en todas las últimas elecciones a quien ha presidido la República. Pusieron a Fox. No es cierto, no. En la del 2006, ¿no?
Sí, después de 2006.
Pusieron a Fox en 2000, después en 2012, después ahora en 2024. O sea, han estado
en
todos lados.
No, y por ejemplo, Tabasco, ¿no? Que ellos están ahí muy fuerte. O sea, en Tabasco 80% y Chiapas, que donde también el Verde está muy fuerte, ganó Claudia así tremendísimo.
En Oaxaca también ganó con el 80%.
En Oaxaca también ganó y está, y en Tabasco el gobernador actual de Tabasco, así. Ese fue el único que de plano 80% del voto a comparación de los demás. En los otros medio se dividió, digamos, o algunos puntos de diferencia, Mérida, pero ahí sí fue un arrase tremendo. Les quitaron Yucatán, que también ese bastión era panista tremendísimo. Uh-huh. Y aquí en la Ciudad de México les quitaron Álvaro Obregón, que también era así lo máximo con Lía Limón. Incluso había dicho Lía que ella se aventaba para ser jefa de gobierno y bla, bla, bla. Y toma.
Pobrecita. Qué ilusiones. Eso que está pasando en lo local, por ejemplo, también es bien raro de leer, porque tú tienes a Máynez como un personaje nacional con unos uh-huh. niveles de votación sumamente destacados, pero el otro lugar en donde gobierna Movimiento Ciudadano, además de Jalisco, es en Nuevo León. Sí, claro. Y ahí las elecciones fueron un desastre para Movimiento Ciudadano. Uh-huh. O sea, de plano, una cosa de lágrima, como para chillar. O sea, perdieron el Congreso local. No ganaron la alcaldía, o sea, uh-huh. Mariana Rodríguez le pegan una repasada, sí. ¿no? Adrián de la Garza.
Y ya
Garza.
Aceptó también su derrota.
Pues sí, no había uh-huh. mucho margen para dónde hacerse. Pero en Jalisco, que es en donde está el otro personaje que le disputa la hegemonía interna a uh-huh. Dante Delgado, que es Alfaro, uh-huh. ¿no? Es el otro güey que se le pone picudo. El alfarismo, por lo menos, conservó la gubernatura y hasta donde entiendo están todavía en la puja por determinar la capital y Zapopan uh-huh. y Tlajomulco, que es la zona conurbada. Y Tlajomulco es en donde se inventó Alfaro, ¿no? Es de donde uh-huh. primero fue alcalde. Entonces, también va a ser muy interesante entender qué sucede con esos institutos políticos, insisto. O sea, Movimiento Ciudadano se desploma en Nuevo León, pero medio se conserva en Jalisco. Pues eso se explica mucho más por los acuerdos de los cacicazgos locales o por la influencia de los personajes locales o por el carisma de los personajes locales uh-huh. que por una preferencia sobre un ideario político y sobre una agenda que nadie entiende. O sea, si la gente... Por eso la gente le perdona a los expriistas salirse del PRI y de repente acomodarse en otros espacios, pues porque en realidad queda todo muy, muy ajeno. No es como que un personaje de ideas firmes en el PRI ahora va a salir a defender cuáles ideas. No hay un ideario. Es más, estoy seguro que lo único que tenemos en esta elección uh-huh. es que la izquierda que estuvo en la boleta, la de Claudia Sheinbaum, es una izquierda en el sentido clásico de proyecto popular y de masas. Uh-huh. Porque eso sí lo son. Uh-huh. Con una agenda redistributiva bastante tibia, pero sí tienen una agenda redistributiva. Con una agenda muy dedicada a resolver los problemas de pobreza extrema, pero no los de desigualdad. Por eso le tienen Exacto. un pánico a las reformas fiscales. Uh-huh. Es muy difícil, una cosa es que te calientes el hocico y te digas de cosas con la derecha oligarca, y otra cosa es que los afectes con una reforma fiscal, ¿no? Son dos cosas bien distintas, ¿no? Tener el chipo lleno de insultos y pasarles una reforma de impuestos son dos cosas abismalmente separadas. Andrés Manuel hacía lo primero, todo el tiempo les decía de cosas, pero no los tocó ni con el pétalo de medio impuesto. Pero ahí va a estar el desafío, ¿no? O sea, como sí. decir, ¿qué izquierda va a ser Claudia Sheinbaum? Va a ser exactamente la misma izquierda que Andrés Manuel, es decir, popular y de masas, moderadamente redistributiva y con una obsesión de llevarles recursos materiales a los más desaventajados. Si ese va a ser estrictamente su programa, yo creo que va a ser muy poco para mantener los niveles de popularidad, porque el presidente no era... solo por eso que tenía esos niveles de popularidad. Su carisma jugaba un montón.
Yo creo que también tienen la responsabilidad de también cambiar el discurso a toda esa oposición, ¿no? O sea, no de decir me voy a adecuar a sus intereses, sino, o sea, vamos a poner cuestiones, ¿no? Con este pase de los medios, de los megaproyectos que los pusieron de seguridad nacional, como el Tren Maya y todo eso, ok, rendición de cuentas, transparencia, y esa es la forma en que le hablas a todos por igual y no simplemente al buscando el voto popular, por así decirlo, que esa ha sido la política en que él ha implementado, ¿no? Y no es que no haya acceso a la información, sino simplemente lo reservas con base por tus propios pantalones casi casi, y eso ya no hay, el diálogo se queda en un lugar muy bajito, muy establecido, y que no necesariamente es como el necesario como para cambiar el rumbo. Uh-huh. Entonces yo sí creo que tienen una responsabilidad muy fuerte, tanto ella como en la Ciudad de México, casi casi ya no va a haber nada que les estorbe. Eso es algo que me asusta, pero pues también yo creo que sí hay una manera en la que nosotros como sociedad nos podríamos organizar un poquito más para exigir pues que haya más transparencia en esto, que nos dejen actuar con los... Yo como abogado lo único que pienso en la forma de hacer incidencia social es a través de la judicialización. o sea, ahí es mi sesgo, por así decirlo. Pero pues obviamente en la sociedad civil se aprenden de muchas otras formas.
Pero al final eso tendría que estar desde... O sea, todos tendríamos que estar exigiendo eso, pues. Un poco lo que decía Claudia. No, 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 por eso. Pero más bien hablándole a estas personas que ya están cerradas y hoy están muy tristes y llorando. Que por cierto, acabo de leer un tuit de Eliezer Budasov, a quien le mandamos un saludo.
Ahí lo mandamos
un saludo. Exacto. Con su vozarrón así de hombre.
Que dice, me dicen que el sistema Cutzamala ha vuelto a sus niveles habituales de agua gracias a la cantidad de lágrimas que ha soltado Carlos Alarraqui en las últimas 12 horas. Justo a eso.
Ha servido de electrolit.
¿No? Eso es, o sea, yo sí creo que la neta, o sea, estos personajes como Carlos Alarraqui, si no van a dialogar, si no van a querer avanzar, si no van a entonces a exigir cuentas, a salir a las calles, a marchar cuando las cosas no les parezcan, pues mejor que no estormen. O sea, la verdad.
Sí,
¿no?
Se van a dedicar a como lo que han
también
hecho.
Esos liderazgos rancios ya que se hagan a un lado. Sí, o sea, Carlos Alarraqui, el otro viejito ingeniero historiador que
León Krause, Enrique Krause.
El Enrique Krause, Santiago Krill,
ya que se siente,
ya no, Campos, no aporta nada, ya, no, de verdad, o sea, sí hay que entender que hay ciclos. Están robando oxígeno en el ámbito de la política, o sea, cada que ellos respiran.
Robando oxígeno.
Sí, ¿no? Que sea la chingada, que se saquen, ¿no? Ya, que se abran. El Pedro Ferriz de Con, o sea, toda esa ramfla de pelafustanes, o sea, ya por favor, que se abran, ¿no?
Pues
este.
Sí.
Porque además ni siquiera representan una derecha digna, o sea, son solo una bola de arrebatados de criterio, así como ahí opinando y con espacios. Tuve el estúpido gesto personal de meterme a ver Atypical TV y me salí en chinga. Tenía 50,000 personas viéndolo. Y a Carmen Aristegui le estaban viendo 8,000 personas en simultáneo, comentando el derrotero o lo que estaba pasando, el devenir de las elecciones. No el derrotero, el derrotero era el final. En ese momento estaban comentando el devenir. Y me impresiona, ¿de dónde salen 50,000 personas? Y haciendo comentarios, wey. Ya les deposité en GoFundMe, o sea, no mames, nosotros no podemos pasar de 115 pinches Patreons. Sí, te estoy hablando a ti que escuchas y admiras y me dices todo derecho remix y no me puedes dar ni...
Que soy tu crush.
No, ajá, que soy... Y pobre Sergio hace 4 meses que no come porque no tenemos ni para las latas de atún ni las galletas del productor. Y ese cabrón, 50,000 personas viéndolo, monetizando.
Dándole más varo.
Y de gente dándole varo, o sea, pues
también... A gente que ya es millonaria.
Yo no sé, pero me dio un bajón horroroso, me deprimí y ya no me importaron las elecciones, sino cómo es posible que hubiera 50,000 personas viendo que si estaba ahí el Ricardo Alemán, es que no puedo, o sea...
Sí, que lo hayan rescatado después de todo.
Era te lo juro que era la pasarela de los impresentables. O sea, no había personas más defenestrables que esas que estaban ahí, o sea...
Oye, pero algo bien bonito para acabar con algo más bonito, la mesa que cuando ya anuncia Claudia Sheinbaum su mensaje, porque yo lo que estuve viendo fue N+, porque amo a Denise Merker, entonces, aunque Enrique Acevedo no me cae tan bien, pero no le digan.
Enrique Acevedo.
Entonces, cuando ya Claudia sale a dar su mensaje... recupera una mesa, o sea, habían estado todo el día pasando personas hablando de las elecciones, no sé qué.
Vi un ratito a Lisa Sánchez y a René Delgado. Saludos a ambos.
Saludos a los dos. Pues, en la noche, ya cuando sale Claudia, invita a Lisa, a Fernanda Caso, a Ana Laura Magaloni, a Vanessa Romero, a todas con ella, a hablar, ¿no? Entre todas, lo que significaba el que fuera una mujer, si solo se le va a exigir porque es mujer. O sea, hoy justo Pati Mercado sacaba un tuit de qué bueno que viene el tiempo de las mujeres, pero no solo que venga el tiempo de las mujeres, sino el tiempo de las feministas, ¿no? O sea, ya así personas como Patricia Mercado exigiéndole a la presidenta, y la neta, eso es lo que queremos. O sea, yo no me estoy tirando al drama ni tampoco estoy la felicidad total, porque en principio ya era un país de sufrimiento desde hace muchos años, pues. O sea, no es como que perdiéramos la gran democracia que el mundo nos había dado. Entonces, mejor empujemos para que realmente el cambio sea distinto y entendamos o dialoguemos y escuchemos con todas esas personas que sí votaron así. ¿Por qué votaron así? ¿Es cuánto?
¿Es cuánto?
¿Es cuánto, licenciados?
Pues vamos a cerrar este derecho remix electoral. Ya parecía esta como la mesa de Atypical TV.
Todos tatuados. Pero todos de pinches tatuados y despeinados. Y sudando porque no hay aire acondicionado.
Sí, hay algo pasa en las mesas de análisis que se dice cualquier cosa. De verdad, o sea, yo respeto mucho las mesas de análisis, pero la gente va a decir normalmente lo que le sale en la tripa. A mí me parece que hay personas muy autorizadas, como es el caso de Lisa Sánchez. Vanessa Romero se llama, ¿no? Una que es abogada. Ajá. Ella también, vamos, no comparto todas sus posturas, pero Ana es muy estructurada. Bueno, Ana Laura tiene un cerebro privilegiado. Entonces, sí escojan qué ver, ¿no? Por favor, o sea, hay voces más bien. Y escojan qué escuchar también, ¿no? Porque lo de menos es que los vean mover el hocico, ¿no? Lo importante es qué les dicen. ¿Quieren recomendiza o ya nos vamos así? Ya hace mucho pinche calor.
Ya hace mucho calor.
Recomiendo que marca personal con Claudia Sheinbaum. Y aquí a 6 años.
Y con Clarita Brugada.
Y con Clarita.
Para los que viven acá en la CDMX.
Ah, es verdad.
Pues eso.
Pues vámonos.
Involúcrense en lo público, que no es lo mismo que lo electoral. La política es mucho más que lo que pasa el día de las elecciones. Tiene todo que ver y no todo atraviesa, todos los problemas públicos atraviesan solo por una discusión con lo que hacen o dejan de hacer nuestros gobernantes. También lo público incluye a muchos otros actores relevantes y de poder. Y pues eso. Tengan un bonito resto de semana.
Abracen a la persona que tengan a la izquierda y a la derecha.
Sí,
eso es que tienen, yo no tengo nada.
Eso estuvo como Martínez de los míos, super. Del club de Forever Alone. Sí. Siempre solo.
Forever Alone.
Le marco los sábados a las 4 de la mañana.
Híjole, ¿qué pasó, Martínez? Qué dramático.
Yo estoy fuera de tu casa, carnal. Llevo 2 horas. ¿Por qué vamos a votar en vivo?
Vámonos a esto que fue.
Derecho
Remix.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Ixchel Cisneros Soltero y Martín Parra. Derecho Remix.